Día.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial a tu persona y a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, don Carlos, en algún momento queríamos hablar de lo que es su función como responsable del Ministerio de la Vivienda, de Urbanismo, pero hoy la noticia que aparece en todos los medios tiene que ver con lo que se dio a conocer ayer. Concluyen que el Banco Nacional de Fomento no pudo justificar 100.000 millones de guaraníes en el caso Messer, y el caso tuvo lugar, dice la información, cuando era titular del ente estatal Carlos Pereira. ¿Qué nos puede compartir a propósito?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirme otra vez volver a explicar y aclarar todo lo que a mí me ha correspondido hacer en su momento, ¿verdad? En primer lugar, no conozco el contenido de la, más que lo que se concluyó como falta administrativa, ¿verdad? Y los que conocen el nivel de aplicación de una falta administrativa, es una tipología, como muy bien dice su nombre, es una falta administrativa que habría que ver en qué consistió y cómo se ha determinado, ¿verdad? Ese sumario ha sido iniciado, para mi modo de ver, con mucha tardía. En el mismo cuerpo conclusivo se reconoce la prescripción de plazos, en donde realmente hubo la mayor cantidad de transacciones. Entonces, no puedo conocer a ciencia cierta cuál ha sido la fundamentación o la determinación del monto que se origina como multa. Pero acá lo importante es decir que el BNF en todo su momento, el mismo noviembre del 2015, ha hecho lo que debió hacer, y es lo que realmente se debe tener en cuenta, ¿verdad? La ley exige la presentación del reporte, es lo que obliga. El banco eso lo ha hecho en tiempo y forma, en todas las cosas y en todos los reportes que ha realizado. Además, lo que se reporta es la operación, como dice su nombre, y a partir de ahí lo que hace la entidad es aguardar lo que la CEPRELAP en este caso hizo o debió haber hecho con ese reporte. Lo normal es que la unidad de inteligencia financiera consulte, pida ampliación, pida aclaración, pida más informes sobre esos reportes, sobre los ROS que han presentado el banco. Eso no, nosotros no hemos tenido. Recién en el año 2018, 3 años después, la CEPRELAP eleva eso al Ministerio Público. Para cuando eso, nosotros ya también habíamos denunciado al Ministerio Público ante la posibilidad de retiros de fondos de personas vinculadas a la cuenta en la misma entidad. Entonces, el Ministerio Público también ya tuvo en ese momento conocimiento de todos los hechos y no ha hecho ninguna convocatoria, no ha llamado a declaración a ningún funcionario, no ha encontrado ninguna responsabilidad en ese sentido. Sí ha imputado a otras personas y a personas que han sido después identificadas y sobre las que se ha iniciado la investigación en el ámbito del Ministerio Público. O sea que si el Ministerio Público inicia una investigación contra funcionarios, esa prescripción en el ámbito penal es de 3 años. O sea que sobradamente está prescrito sobre cualquier conducta reprochable. Y nosotros lo que hemos hecho desde el 2015 siempre ha sido reportar como corresponde, como exige la disposición, acompañar las veces que nos han requerido. Y en todos los informes de la superintendencia, Carlos, que nosotros hemos hecho con participación plena en el directorio, nos reuníamos con los mismos inspectores del Banco Central, tienen en los párrafos de sus propios informes conclusivos, no solamente reconocían el esfuerzo realizado por la entidad en cuanto a manuales preventivos, sino también con documentaciones que nosotros hemos hecho con el proceso judicial en Brasil, donde hemos obtenido certificados de antecedentes criminales del Departamento de la Policía Federal, donde se mencionaba que no había ni registros ni antecedentes a esa fecha a nombre de esas personas. O sea que En los principales párrafos de los informes de la superintendencia se reconocían los esfuerzos y gestiones preventivas que ha hecho el banco y que es lo que realmente nos corresponde hacer. Las entidades financieras, esa es su obligación, prepararse para tener la mayor posibilidad posible de tener procedimientos de debida diligencia, que es una obligación de medios, no es una obligación de resultados, es una obligación de mejores esfuerzos, de incorporar mejores prácticas, y en ese sentido se ha hecho un minucioso escrutinio que demuestra el cumplimiento material y efectivo de todos los mecanismos preventivos que nosotros en el banco hemos hecho siempre, ¿verdad? Me gustaría conocer esos detalles porque, insisto yo, el reporte de operación sospechosa es la obligación de las entidades de presentar. Ahora, ¿qué análisis, evaluación y decisiones se toman con eso? Ya no nos corresponde a nosotros opinar sobre eso. Incluso el sumario, a mí me parece que no debió haberse hecho ni siquiera la entidad financiera, ¿verdad? Porque nosotros hemos reportado lo que nos correspondía por obligación y por ley, y habría que ver en todo caso qué ocurrió con los reportes que hizo el banco.
Ahora, don Carlos, falta administrativa, ¿qué significa eso?
Y habría que leer el contenido, Carlos, para poder precisar, porque la falta administrativa puede significar falta de completamiento de carpeta, puede significar falta de actualización de documentos, de presentación de informes, puede significar muchas cosas, ¿verdad? Yo no quisiera, no soy de los que especulo diciendo arrimando informaciones que no me competen, no me corresponden. Yo como hombre de números y con mi propia profesión y formación de auditor trato de ser bastante cuidadoso y hablar con documentos, con evidencias. Desconozco ese concepto puntual porque no tengo acceso a esa información.
Yo escuchando o leyendo al actual presidente del Banco de Fomento, muchos consideran que falta administrativa no es una falta tan grave o hay diferencia o no hay diferencia, señor Pereira.
Yo considero que la falta administrativa es así tal cual se expresa, ¿verdad? Por eso no tiene una connotación fuera del contexto meramente administrativo. Porque, insisto, si esto tuviera una connotación o habría algún tipo de conducta reprochable, ya hubiese sido otro escenario en el que se tenía que haber analizado, ¿verdad? Y que, de hecho, también ha sido, Carlos, este caso ha sido discutido en varios ámbitos. Este caso se ha discutido en la bicameral, esto se ha presentado en la CPLA como corresponde, también hemos denunciado en el Ministerio Público en su momento. O sea que la misma fiscalía ha recibido toda la información, no solamente de la entidad, sino de la bicameral. Eso creo que ocurrió allá por los inicios del año 2019. En este informe completo de la bicameral, donde del Senado se ha presentado al Ministerio Público, pidiendo investigar a personas, a todas las autoridades y a quienes consideraban ellos en ese momento pertinente. Ahí había un objetivo político muy claro. Esto creo que ha sido un sumario administrativo, pero de contenido político. Y ahí en el informe conclusivo de la misma fiscal aclaraba que ha leído todo ese informe y no ha encontrado ningún indicio de responsabilidad alguna de todas las personas en donde estábamos todos nosotros y que han sido citadas en ese extenso informe de la bicameral. Eso pasa, Carlos, en este país, donde a veces la gente se arroga de funciones investigativas y judiciales y finalmente terminan opinando y juzgando, ¿verdad? Sin siquiera haber sido sometido a la justicia, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos objetivos de ese tipo de... Yo no quisiera entrar en especulaciones, yo todo lo que te estoy diciendo son hechos y acciones que nosotros mismos hemos hecho, que yo mismo he elevado, que yo mismo he firmado, que nosotros mismos hemos denunciado. Y porque acá el banco ha operado y ha obrado conforme a criterios y a estándares internacionales. Yo tengo esa especialidad desde el año 2004, me formé en Estados Unidos. Fui el primer preocupado y ocupado de que la estructura de prevención de la banca pública tenga categoría jerárquica de nivel superior, como para que pueda tener transversalmente y objetivamente la posibilidad de controlar todas las acciones, actividades y operaciones que pudieran conllevar riesgos. Primero, por la capilaridad de lo que representaba y representa el banco, están todas, prácticamente está ubicado en todas las fronteras, en todos los lugares de mayores concentración de operaciones y donde el riesgo es diferente y es complejo abordar. Y acá lo importante acá es siempre el criterio que uno el criterio con que se toman las responsabilidades. El Banco de Fomento ha profundizado, ha fortalecido todo su proceso de mayores diligencias debidas, ha incorporado tecnología, y la operación de diligencia debida finalmente es una operación, es una obligación de medios, no es una obligación de resultados. Yo creo que acá es como nadie te puede garantizar de que hoy en el sistema sanitario no vas a tener o no vas a contraer el coronavirus por más cuidados que uno tome, pero siempre va a estar la recomendación de tomar los mayores cuidados posibles y de hacer las capacitaciones conforme al avance y a la complejidad de todo lo que representa esta situación.
Ahora, don Carlos, pero como ser usted parte directa, digamos, involucrado en esta investigación que hizo el Banco Central, ¿usted no conoce a profundidad a qué se refiere el Banco Central cuando dice, habla de esas irregularidades, de faltas administrativas? ¿No le comunicaron a usted, no le hicieron parte, digamos, de esa investigación?
Bueno, yo no soy parte, pero conozco parte de los hechos puntuales que han sido observados como debilidades en el sumario, ¿verdad? Que ahí se hablaba de habían cuestionamientos de falta de documentación en carpeta, falta de actualización en carpeta, se hablaba también de algunas inconsistencias en la fijación de algún tipo de líneas, que se llama línea de operaciones ampliada, o sea, lo que le asigna uno a una entidad o a una persona para operar. Y es como que te presenta a pedir una operación y que te entrega una tarjeta y en primer lugar que te da una línea de crédito de X monto, después se te puede ir ampliando, se te puede ir reduciendo conforme a tus actividades vayan subiendo o bajando de nivel o de volumen. O sea, no conozco muy bien todos los detalles, pero insisto, al determinarse una falta administrativa, el mismo nombre te está diciendo de que eso consiste en una falta que luego fue subsanada, y es la falta la que están en este caso digamos sancionando, ¿verdad?
Ahora, pero si usted dice que no conoce con exactitud, ¿a qué se refiere cuando entonces menciona que fue subsanado? O sea, si entonces tenía conocimiento en qué consistía esa falta.
No, claro que tenía conocimiento, porque cuando yo estaba ahí, eso se inició. Por eso el sumario me sorprende que se haya iniciado 6 años después. Cuando yo estaba allí, yo conocía, porque yo personalmente convocaba las reuniones con los mismos inspectores y participaban todos los miembros del directorio. Abiertamente nosotros escuchábamos las observaciones de ellos y ahí mismo le pedíamos qué es lo que le faltaba, qué es lo que ellos tenían incompleto, porque muchas veces las informaciones no se presentan nomás o quizás los pedidos no son claros. Entonces siempre era para mí muy importante la comunicación, de manera que no quede ninguna información sin proveerse, que no quede ninguna pregunta sin responderse. Entonces a eso me refiero, porque ya en ese momento había un 92% de cumplimiento de la aplicación tecnológica, que también se ha cuestionado en este momento que faltaban implementarse en toda la entidad, y eso ha sido subsanado incluso antes de que yo me haya retirado en el mes de agosto del 2018. Por eso tengo esa seguridad de que así fue.
Bueno, hemos hablado tantas veces, no es la primera vez que nos ocupamos de esto, sí, señor Pereira, ¿verdad?
Me gustaría hablar de frente con quienes se tengan que hablar y volver a explicar todo lo que haya que explicar, porque para mí esto es muy claro. Yo insisto que este sumario es injusto, no se hizo en tiempo, no sé qué otro contenido pudo tener, pero lo que sí sé es que la entidad ha hecho y sigue haciendo seguramente todo lo que debe hacer, cumpliendo y haciendo cumplir no solamente las disposiciones vigentes locales, sino también incorporando las mejores prácticas y estándares internacionales.
Don Carlos, vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros. Y no es poca cosa, estamos hablando de 100.000 millones de guaraníes para un banco de... O sea, la multa es 10.600 millones en realidad. Para un banco estatal no es poca cosa. Supongo que esto se va a apelar, como decía el presidente del banco también.
Sí, escuché sus declaraciones, estoy 100% de acuerdo con él. Y estaré siempre muy atento y siempre abierto por si de algo sirva mis aportes y lo que nosotros hemos hecho. Eso está documentado, está escrito, está presentado donde corresponde. Y yo insisto, la entidad estatal ha actuado con forma de derecho, lo ha hecho siempre así, ha presentado lo que por ley le correspondía presentar y ha hecho lo que debió hacer, incluso en exceso.
Don Carlos Pereira, muchísimas gracias, que tenga buen día, muy amable.
Muchas gracias, Carlos, un saludo cordial a quienes te acompañan ahí y a la audiencia.
Muy amable, Carlos Pereira.